Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre Bitcoin y sobre qué cosas interesantes tiene Bitcoin en mi opinión. Parece que cada vez que hablamos de criptomonedas hay que hacer el pequeño disclaimer, la primera nota inicial para decir que las personas que sabemos algo de criptomonedas porque nos interesen o por lo que sea, no tenemos ningún interés, o sí, ¿no? Pero en mi caso no es así. No tenemos ningún interés en eso, en lo que últimamente se iba haciendo con criptomonedas y es lo que la esfera pública cree que son las criptomonedas. Y es en ese sistema de especulación y de uso agresivo de recursos naturales, ¿vale? Parece que es obligatorio hacerlo y también parece que es obligatorio hacer este tipo de cosas continuamente con todo lo que decimos, decirlo cuidadosamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues tómese esta nota como que acabo de hacerlo, ¿vale? A mí no me interesa la especulación, no me interesa así en general, como concepto, el dinero me interesa más bien poco. Me interesa tener mucho para vivir tranquilo, pero poco más allá de eso. No tomo las decisiones pensando en el dinero y esta, evidentemente, como la de subir estos pequeños audios, evidentemente tampoco sigue ese propósito o ese objetivo. Del mismo modo, pues eso, si en algún momento alguien quisiera por mis increíbles capacidades para explicarme, contratarme para que le diese clase o por mis increíbles capacidades técnicas, contratarme para que le diese un curso, pues evidentemente bienvenido sea, pero no es el objetivo de este sitio. Del mismo modo, tampoco es mi objetivo intentar decirle a la gente qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer y tampoco recomendarle a nadie especular en cosas en las que jamás especularía yo mismo o en las que jamás me metería yo mismo. Así especular en general no es una cosa que se me dé muy bien, entonces tampoco ni siquiera lo intentaría y por supuesto esto no es ningún tipo de consejo financiero, de ninguna manera, ¿vale? Pero sí que es cierto que Bitcoin es una tecnología extremadamente interesante. ¿Pero qué es Bitcoin? Porque mucha gente conoce que sale por la tele y todas estas cosas y no sabemos muy bien lo que es. Bueno, pues este capítulo viene un poco porque el otro día pasamos por delante de un exchange de Bitcoin cuando estaba con unos amigos y me parece, no sé, hablamos del tema un poquillo y me parece interesante compartir unas notas que tengo sobre esto. En primer lugar, ¿por qué sé yo de Bitcoin? Bueno, yo tampoco sé mucho, quiero decir, sé, me manejo y ya está. Hace unos años, cuando Bitcoin se puso de moda y todo el mundo está hablando del blockchain, cosa que ya no ocurre tanto, pero hace unos años, cuando esto era la tecnología de moda en lugar de la IA, ¿no? O los Large Language Models, cuando el blockchain estaba en boca de todo el mundo, yo me interesé por el blockchain porque me parecía que había que entender lo que estaba pasando para poder tener una imagen completa de todo el problema, ¿no? Y me compré un libro sobre Bitcoin que se llama Mastering Bitcoin, que lo ha escrito Andreas Antonopoulos, creo, si no me equivoco. Está, bueno, lo tengo ahí. Déjame un segundo que lo observe. Bueno, no sé si se llama Andreas, pero se apellida Antonopoulos, seguro. Vale, pues este libro, Mastering Bitcoin, lo tenéis online, creo que está disponible en su GitHub y se puede leer. Y cuenta bastante de cómo funciona Bitcoin técnicamente por dentro. Aparte, yo en su momento ya me había leído el paper original de Bitcoin, que se publicó, si no me equivoco, en 2008 o 2009, por ahí. Y yo me lo había leído y es un paper que está extremadamente bien. Entonces, vamos a contar un poco de qué va esto y por qué es interesante y por qué deja de serlo. El paper original de Bitcoin es una verdadera maravilla. Es una maravilla la ingeniería. No sé quién lo inventó, porque nadie lo sabe. Lo único que se sabe sobre esto es que se denomina a sí mismo, sí misma, ellos mismos, ellas mismas, ¿vale? Se denominan Satoshi Nakamoto, como si eso fuese un nombre que existe. Y no existe, no hay nadie detrás. Pero el caso es que se publicó un paper fantástico. Bitcoin no nace en aislamiento, nace en un contexto. El contexto de Bitcoin es que llevaban años investigándose formas de crear una moneda electrónica que no necesitase de una entidad central para asegurar que las cosas habían ocurrido. Entonces, o para asegurar su propio valor. Vamos a compararlo con las monedas habituales, que les llaman monedas fiat, como los coches, ¿vale? Pero bueno, viene porque es monedas de no sé qué tipo de confianza, no sé qué, fiduciarias, no sé qué movida. Tiene una explicación, pero no me acuerdo cuál es la palabra. Me da lo mismo. Monedas fiat, ¿vale? Las monedas fiat, que son la moneda habitual, normalmente se basan en la confianza que tenemos para con una entidad o con un gobierno. En nuestro caso, los de los ciudadanos de la Unión Europea, introduzcase himno de la Unión Europea aquí, si es que tiene uno, lo que tenemos es el euro. El euro, al final está el fondo monetario, ¿cómo es? No, fondo monetario no, el ¿cómo se llama la mierda esta del euro? Nunca me acuerdo. Bueno, la cosa está del euro, la Comisión Europea o lo que sea que está detrás, los que gestionan el euro, que no, ya no son los países de forma soberana, es por eso que hay mucha gente en España que quiere volver a la peseta, ¿vale? Bueno, el fondo este que gestiona el euro, el Banco Central Europeo, ¿puede ser? Creo que es el Banco Central Europeo. Eso es, el Banco Central Europeo es el que estamos, en el que confiamos todos. Y por eso nosotros nos ponemos de acuerdo en que el euro vale lo que vale, ¿de acuerdo? Entonces no existe realmente un valor real de fondo. Antes de 1800 o en la época de 1800 sobre todo, había las monedas de la gente estaban basadas en el valor del oro. Entonces cada país tenía unas reservas de oro que había conseguido mediante la minería o mediante el expolio de otros países, y entonces el dinero de la gente se basaba en que la gente podía ir al banco central de su país y pedir la cantidad de oro correspondiente al dinero que ellos tenían de vuelta. Se basaba en eso. ¿Por qué? Porque el oro es un material muy utilizable y muy útil, aparte de para hacer joyas, para hacer muchísima tecnología. Entonces, el oro tiene un valor bastante estable. Entonces, lo que la gente hacía era podía ir y reclamar su correspondiente valor en oro, y así tenían el oro para poder utilizarlo. ¿Qué ocurría con esto? Si había muchas transacciones internacionales, el valor del país, el valor del oro del país, pues se veía afectado. Entonces, lo que acaba pasando es que si había muchas, ¿cómo decirlo? Si había muchas exportaciones e importaciones, se suponía que había un sistema de ajuste mediante envío de oro entre un país a otro para poder ajustar por estos valores. Esto existe, todo esto es una movida bastante complicada, pero a nivel económico esto ya existe. Antes de esto, incluso, las primeras monedas que se conocen en el mundo también eran, algunas están basadas en oro, pero eran literalmente monedas de oro. Entonces, la propia moneda tenía un valor que era el mismo que el valor material de la propia moneda. Lo mismo pasa con las monedas de plata. Incluso antes, las primeras monedas que existen, que son como una especie de anillas o como con forma de herradura que se utilizaban en África, esas también tenían como su valor era el propio valor material del cacharro. ¿Qué podía pasar con esto? Pues que la gente, por ejemplo, si son monedas de oro, puede limar un poquito cada una de sus monedas, que las monedas valgan menos, y con ese polvo que han limado, fundirlo y sacar una moneda adicional. Si tienes muchas monedas, puedes hacer algo así y parece que valen lo mismo, pero no, resulta que has robado valor de las monedas. Eso es bastante fácil de hacer. Hoy en día nuestras monedas y nuestros billetes no valen el precio que dicen valer. Creo que hace unos años se dijo que la moneda de 50 céntimos, esto no sé si es cierto, ¿vale? Y lo otro, más o menos, pues creo que sí, pero tampoco me pondré la mano en el fuego. Pero en este caso en particular, la moneda de 50 céntimos decían que creo que valía 80 céntimos. Su material. Creo que había como un rollo así. No sé si era moneda de 50 céntimos o algo así, que en la propia moneda valía más que el valor que representaba. Pero en general el resto de monedas valen muchísimo menos del valor que representan. Entonces, si queréis comprar cobre, no merece la pena que fundáis monedas de un céntimo, sino que es mucho mejor comprarse un lingote de cobre que seguramente sea más barato. Pero bueno, siendo cobre, vete a saber. Con los billetes lo mismo. Un billete de 500 euros no cuesta 500 euros fabricarlo y tampoco tiene un valor físico que sea de 500 euros. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese dinero, nosotros confiamos en que ese billete vale 500 euros. ¿Por qué confiamos en él? Porque la fábrica de moneda que ha fabricado ese billete, antes en España había una, ahora no sé si sigue funcionando, antes hacía las monedas, las pesetas y las monedas de Marruecos, que creo que es el dinar o algo así, hacía eso, ahí había en España una, pero ahora no sé si sigue en marcha. Esa fábrica de la moneda original, o la que donde se hacen los euros, es la que hace que ese billete sea muy difícil de copiar y asegura que ese billete ha sido el que han fabricado ellos. De esa manera nosotros podemos asegurarnos que ese billete es válido, se ha vendido o se ha creado dentro del contexto del Banco Central Europeo y por tanto es un billete que es válido para que esté en circulación. ¿Cómo se sacan nuevos billetes a circulación? Pues bueno, hay un mecanismo de destrucción de billetes y monedas y de producción de billetes y monedas nuevos cuando los billetes están muy viejos, o también hay un mecanismo de inflación de la moneda. Entonces, el Banco Central Europeo intenta, aunque no siempre lo consigue, ya sabemos lo que ha pasado en los últimos años, intenta mantener siempre una inflación del 2% sobre el euro. Es decir, que el año que viene, el dinero que tú tienes vale un 2% menos. Es decir, tiene una capacidad de adquirir productos, de, digamos, cesta de la compra, de un 2% menos que lo que valía el año anterior. ¿Esto por qué se hace? Porque se pretende motivar que la gente tenga ganas de gastar dinero. Porque lo que le interesa a la economía europea y a la economía española y a la economía de tu barrio en el sitio donde vivas, le interesa que gastes. Porque cuando gastas, se cobran impuestos, todo el mundo gana dinero de alguna manera y esos impuestos supuestamente se reinvierten. Es el capitalismo el que manda aquí, ¿vale? El consumo es lo que hace que las cosas funcionen. Entonces está diseñado así. Las monedas fiduciarias estas, creo que se llaman, están diseñadas, las monedas fiat están diseñadas para ser inflacionarias y por tanto que cada vez que pasa el tiempo tu dinero valga menos. Si tienes muchos ahorros, tengo una mala noticia para ti. Tus ahorros cada año que pasa valen menos, cada minuto que pasa valen menos y cada segundo que pasa valen menos. Entonces, ¿qué se hace? La gente lo que hace es invertir esos ahorros. Se potencia la inversión y se potencia el que compres cosas y se potencia que gastes. Vale, entonces, ¿para qué sirve la inversión? La inversión sirve para comprarte cosas que te dan dinero de retorno y luego siempre puedes vender esa cosa para mantener el mismo capital que tenías antes. Si yo me compro una casa por los no sé cuántos 1.000 euros que valgan aquí en mi ciudad, pues medio kilo o lo que sea, 500.000 euros, me compro una casa, alquilo esa casa durante unos años, mientras tanto estoy ganando dinero y cuando me he cansado de esa casa la puedo vender y recuperar los 500.000 euros o incluso más que puse originalmente. Entonces sigo manteniendo el mismo ahorro más el dinero que he ganado en el medio, estoy combatiendo la inflación de alguna manera. Lo mismo pasa poniendo dinero para una empresa a través de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. La gente tiene que recurrir a estos trucos para poder ahorrar dinero. Vale, hemos explicado un poco cómo funciona el sistema financiero de forma superficial y seguramente equivocada en algunos puntos. Pero ¿cómo funciona Bitcoin? Bitcoin es oro electrónico, ¿vale? Oro electrónico. No es una moneda electrónica. Es oro electrónico. O es una moneda basada en un coste. Es decir, son monedas que tienen asociado un coste literal, igual que las monedas antiguas, de estas que estaban hechas de oro, ¿vale? Entonces, ese es el diseño de Bitcoin. ¿Por qué está diseñado así? Porque eso da unas ventajas interesantes. Pero tampoco son tan interesantes ahora mismo, así que no vamos a entrar en ellas todavía. Entonces, Bitcoin se diseña como oro electrónico que no necesita de una entidad central para justificar su precio. En nuestro caso, el dinero que tenemos, esos 500 euros que tenemos en un billete moradito, que yo, por cierto, yo no he visto nunca ninguno, esos 500 pavos que tenemos valen 500 euros porque el Banco Central Europeo dice que valen 500 euros y porque alguien está dispuesto a cambiártelos por algo que valga 500 euros. Si eso no fuera así, si de repente el Banco Central Europeo dice los billetes de 500 euros no valen nada y no los vamos a cambiar por nada, no vas a poder ir a una cuenta e ingresar 500 euros como si fuese el valor 500, es decir, un billete no lo vas a poder cambiar por 500 euros a nivel conceptual, no va a servir de nada. Tu billete vale verga, tu billete vale el algodón en el que está hecho, ¿de acuerdo? No como antes, en los que, como os decía, la propia moneda tenía un valor intrínseco. Entonces, si tú tenías una moneda que pesaba, yo qué sé, 200 gramos de oro, esa moneda la podías fundir y hacerte un cadenón de oro de puta madre. Pero ahora no se puede. O sea, eso con las monedas actuales no sirve. Necesitamos que alguien nos certifique que esa moneda vale lo que vale. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hacemos una transacción bancaria, por ejemplo, queremos pagar a una tienda donde hemos comprado algo, tenemos que utilizar el sistema bancario para que éste certifique que la transacción bancaria ha tenido lugar. Y tenemos que depender del sistema bancario. Esto a veces es un problema, porque hay gente a la que el sistema bancario no quiere permitirle gastar o poder recibir dinero. Y esto ha pasado a veces y no es nada nuevo. No sé si conocéis lo que es Wikileaks, pero Wikileaks no pudo durante bastante tiempo recibir dinero mediante Mastercard o Visa, porque ambos, como son, digamos, amigos del gobierno americano, quisieron bloquear la existencia de Wikileaks. Entonces no se podía donar dinero a Wikileaks ni mediante Mastercard ni mediante Visa. Ellos evitaron este problema mediante una empresa francesa o un sistema francés de tarjetas de crédito que se llama Carte Bleue, carta azul o tarjeta azul, no sé, y mediante Bitcoin. Hace mucho tiempo, antes de que Bitcoin fuese muy famoso, cuando eso Bitcoin valía alrededor de $1. La gente les donaba bitcoins y al de un tiempo, pues el bitcoin pasó a valer $20.000 y literalmente Wikileaks se forró de pasta. Gracias a esto. También hay más casos en los que las empresas de tarjetas de crédito o cosas similares están intentando impedir que la gente se gane dinero. Por ejemplo, no sé si conocéis páginas literalmente porno por ahí, como por ejemplo Pornhub y sitios similares, hubo una polémica bastante gorda porque los inversores de Visa y Mastercard, creo que los de Visa en particular, no querían que se pudiese pagar en Pornhub a través de Visa porque eso afectaba su imagen. Entonces Visa estuvo, no sé si lo hizo o lo llegó a hacer, no tengo ni idea, tampoco soy consumidor tan habitual como para andar sabiendo estas cosas, pero decían como que Visa había retirado el soporte de poder pagar con Visa en Pornhub y por tanto eso puede tirar abajo una empresa. No ha sido el caso, Pornhub sigue siendo fuerte, pero yo creo que eso hizo temblar bastante la empresa. Y hay muchos más casos que podríais pensar. Lo mismo con bloqueos económicos, por ejemplo, también puede hacer que se puede hacer lo que ha pasado en Rusia, que los bancos no quieren hacer transacciones con bancos rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no son casos que sean poco habituales ni tampoco imposibles de encontrar. O sea, si estoy diciendo, realmente no tengo documentación para este capítulo, no tengo ningún documento delante y ni siquiera estoy tecleando para buscar y lo estoy diciendo from the top of my head, ¿no? Lo estoy diciendo directamente lo que me viene a la cabeza para que veáis algunas referencias. Puedes buscar todas, son reales, ¿eh? No me lo estoy inventando. Vale, entonces, ¿qué hace Bitcoin? Bitcoin nace en el contexto en el que había muchas personas, bastantes personas, intentando buscar una manera de hacer dinero, de hacer un dinero que no necesitase de una entidad central para que se pudiese, digamos, saber cuánto valía ese dinero y tampoco para poder certificar que una transacción había tenido lugar. Entonces, es igual que con el. Igual que con el dinero en metálico, si tú le pagas dinero a una persona, no hay una entidad central que se asegure de que eso ha sido así o que no ha sido así. El dinero o se lo das o no se lo das. ¿Vale? Entonces, Bitcoin trata de emular este sistema en el contexto del oro electrónico. En Bitcoin es al final es una especie de oro electrónico, es una especie de, digamos, moneda cuyo valor está intrínseco en la propia moneda y se puede transmitir a través de la red de internet o a través de otras maneras. Entonces, ¿qué tiene interesante de Bitcoin? ¿Qué tiene interesante de Bitcoin? Que no necesita una entidad central. Hasta ahora, hasta el momento de que el paper de Bitcoin se hiciese público, había algunas alternativas que llegaban a acercarse a un dinero electrónico que no necesitaba de una entidad central, pero ninguna lo resolvía del todo. Bitcoin es la primera criptomoneda que lo resuelve del todo. Y lo resuelve de una forma bastante particular. Cuando tú quieres hacer una transferencia en Bitcoin, lo único que necesitas para participar en esa red de Bitcoin y poder mandar transferencias es tener una pareja clave pública-privada. Esa clave es muy fácil de conseguir y simplemente es un número aleatorio fuerte. Tú consigues un número aleatorio, esa es tu clave privada, consigues un número aleatorio con un generador de números aleatorios suficientemente potente como para que nadie más en el mundo, al generar un número aleatoriamente, reciba el mismo. Esto es una lotería, pero es una lotería en la que siempre vas a ganar. Vale, o sea, nadie va a repetir el número, ¿vale? Es muy, muy, muy complicado que se repita el número. Estamos hablando de millones de años intentando, con el mejor de los ordenadores, intentando sacar todos los números. Aún así no se podría. Este es el nivel, ¿vale? Entonces tú tienes tu número aleatorio privado, desde ese obtienes un número público, que se hace mediante unos cálculos matemáticos, y desde ese obtienes una clave, perdón, una dirección de Bitcoin. Ahí es donde se te pueden enviar pagos. Y esos pagos, lo único que se hace es que obtienes tu clave pública, es el número público, la pareja pública, ¿vale? Se firma una transacción con eso, se añade esa firma a una transacción y se hace que la transacción que se acaba de aplicar y se ha escrito en la red de Bitcoin, luego os contaré cómo, solo se puede extraer de esa red de Bitcoin, solo se puede reutilizar ese dinero que está escrito en la red de Bitcoin, solo se puede hacer mediante la persona que tiene la pareja privada de esa clave pública con la que se firmó. Y esa es la manera en la que las cosas se escriben. No existe ninguna entidad central. Pero ¿cómo puede no existir ninguna entidad central? La magia principal de Bitcoin es un concepto que se conoce como el blockchain. El blockchain es una, también conocido en castellano como cadena de bloques, es una base de datos en la que solo se puede escribir y leer, pero en principio solo se puede escribir y solo añadiendo información, no se puede borrar información antigua. Es una base de datos diseñada para ser distribuida y para que sea extremadamente, ¿cómo decirlo? Extremadamente incorruptible, ¿vale? Esta base de datos está replicada por en todos los nodos que pertenecen a la red de Bitcoin y se parece mucho a un repositorio de Git. Lo que pasa es que en un repositorio de Git se puede pisar, pero la base de datos de Bitcoin no se puede. ¿Cómo funciona esta base de datos? Bueno, para escribir en ella, cualquier nodo puede escribir en ella, cualquier persona puede escribir en ella. Pero la única forma que tienen para poder escribir en ella es utilizar todas las firmas electrónicas de las que ya hemos hablado, más algunas cosas adicionales criptográficas en las que no me quiero meter, y pasar una prueba. Esa prueba se llama el proof of work, prueba de trabajo, ¿vale? Ese proof of work es como hacer sudokus, ¿vale? Obliga a los que quieran escribir en esa red a resolver un sudoku. Un sudoku cuya dificultad puede ser variable. Es decir, los sudokus podéis ponerlos de 9x9, podéis hacerlos de 200x200. Podría ser simplemente más difícil. Y el sudoku es un muy buen ejemplo porque un sudoku tiene dificultad variable. Cuantos menos números le pongáis, más difícil es. Cuanto más grande sea, más difícil es. Pero siempre podría existir un sudoku, ¿vale? Entonces, es muy fácil cambiar la dificultad y luego además el sudoku es muy fácil de comprobar. Cualquier persona puede ver si un sudoku está bien o mal bastante rápido, y un ordenador mucho más. Entonces se hace algo parecido a un sudoku. Lo que realmente se hace es calcular un hash. Y ese hash se obliga a que tenga no sé cuántos ceros por delante. Cuantos más ceros tenga que se le piden al hash, significa que el hash es más difícil de acertar. Simplemente es trabajar por trabajar. Eso es lo que te dicen, que tiene mucho gasto energético en la red de Bitcoin, y es cierto que tiene muchísimo gasto energético, ¿vale? Entonces, estos sudokus, estos hashes, se tienen que calcular. Toda la red intenta, bueno, toda la red, o lo que se llaman mineros en la red, intentan calcular ese número. El que lo acierta el primero es el que va a poder escribir en esa cadena de bloques. ¿Y qué va a escribir en esa cadena de bloques? Bueno, pues lo que se conoce como un bloque. Ese bloque va a tener un conjunto de transacciones. Un bloque, un montón de transacciones, no sé, cientos, no sé cuántas. ¿Vale? Y eso se va a escribir en la red de Bitcoin. ¿Qué ocurre? Todos los nodos de la red van a tener una copia de la base de datos. Y cuando reciban este bloque nuevo, lo que van a hacer es comprobar si ese bloque es correcto, comprobar si las transacciones en el bloque son coherentes entre ellas y coherentes con el resto de transacciones que ya están escritas, y si ellos están de acuerdo, lo añadirán a su copia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada nodo en la red de Bitcoin puede tener copias diferentes. Puede tener, digamos, valores diferentes en su base de datos. Y dependerá de su decisión personal incluir o no incluir un bloque. Es decir, no existe una única cuenta, ¿cómo decir? No existe un único accounting, ¿no? No existe una única entidad central que dice qué es lo que tiene cada persona en Bitcoin, sino que son un montón de copias de esa base de datos que pueden ser divergentes, las que deciden qué es lo que hay en la red de Bitcoin. Esta base de datos, por cierto, claro, cada vez que, imaginaos que dos nodos añaden bloques distintos y uno de los nodos acepta un bloque y el otro acepta otro diferente. Entonces serían dos bases de datos que son diferentes. Pues eso es perfectamente válido y lo que tienen es que es una base de datos que crece como un árbol. Entonces crece con diferentes opciones. ¿Cuál es la que se considera la verdadera? La opción más larga. Es decir, la base de datos con la que más nodos están de acuerdo. Entonces es como que todo el mundo, suponiendo que los nodos fuesen personas, se ha hecho una transacción económica, se ha avisado a todo el mundo de esa transacción y la transacción con la que más gente está de acuerdo es la transacción que se considera la verdadera. ¿De acuerdo? Es posible también que con el tiempo la gente cambie de opinión y se vaya a otra transacción, pero aún así todo funciona, todo va a ser siempre coherente. Entonces, ¿qué tiene interesante Bitcoin? Que mediante esta prueba de trabajo, que es especialmente difícil, esta prueba de trabajo lo que decide es su dificultad, está diseñada para que siempre se tarden 10 minutos en añadir un bloque nuevo, ¿vale? Siempre son 10 minutos. Entonces, si los ordenadores son muy potentes, lo que acaba pasando es que la prueba es más difícil y ya está. Es una prueba bien diseñada para que pueda ser elegir la dificultad en función de la potencia de los ordenadores participantes en la red. Entonces, mediante esta prueba de trabajo, que siempre se tarda más o menos 10 minutos, lo que se hace es obligar a que la gente que quiera participar añadiendo bloques a esa cadena de bloques, tenga que pasar una prueba de dificultad, una prueba de esfuerzo, y que no le merezca la pena hacerlo si el único objetivo que tiene es meter valores falsos. ¿De acuerdo? Porque también, aparte de generar los bloques, lo que acabaría pasando es que él tendría que dominar más del 50% de los nodos de la red para que todos estuviesen de acuerdo en que su bloque es el bueno y no el resto. A esto es lo que se le llama un ataque del 50%. La única forma, entre comillas, de reventar Bitcoin es hacer un ataque del 50%. Es decir, es dominar más del 50% de los nodos de la red de Bitcoin. Entonces, ¿qué tiene interesante Bitcoin? Pues, en primer lugar, lo que hemos dicho, que no depende de un órgano o un organismo central, porque solo depende de lo que la red crea que es relevante y crea que es importante. En segundo lugar, tiene una prueba de trabajo que limita el acceso que la gente tiene para escribir en esa red, en ese blockchain, ¿no? En esa base de datos distribuida. Y luego, pues tiene un diseño maravilloso a nivel de moneda. Los bitcoins son una moneda deflacionaria, no es una moneda inflacionaria. Esto significa que cada vez valen más dinero. Esto es interesante, pero es interesante si lo pensamos desde una perspectiva filosófica o del impacto que tienen las personas. En Bitcoin, cada vez que un nodo añade un bloque nuevo a la red de Bitcoin, se le regala dinero. ¿Por qué? Porque se considera que se está haciendo una muy buena tarea en mantener Bitcoin en marcha. No se le regala dinero que fuese de alguien, sino que se regala dinero nuevo. Se crea nuevo dinero y se le entrega a ese nodo. A medida que van pasando los años, esa cantidad de dinero que se regala se divide entre dos. hasta que llegue un punto en el que ya no se va a regalar nada. Eso ocurrirá dentro de unos años, no recuerdo cuántos, ¿vale? De memoria, pero cada, más o menos cada 2 años se divide entre 2 la cantidad de bitcoins que se daban en el momento. ¿Por qué? Porque se considera que con el tiempo los bitcoins cada vez van a valer más. Este mecanismo de hacer que aparezcan cada vez menos bitcoins nuevos también hace que el bitcoin valga cada vez más. Lo que ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea es que si la gente tiene muchísimo dinero y el dinero cada vez vale más por el motivo que sea, lo que va a hacer el Banco Central Europeo es imprimir más dinero para que el dinero valga menos y así mantener sus tasas de inflación al 2%. Lo que hace Bitcoin es lo contrario, es cada vez imprimir menos bitcoins nuevos y encima no es como el dinero, porque el dinero es... Al final Europa tiene el mismo dinero fijo. Si tú imprimes más, lo que haces es dividir el valor de Europa en más trocitos. Lo que pasa con Bitcoin no. En Bitcoin es como si un minero hubiese extraído más oro de una montaña. ¿De acuerdo? Y ese oro se añade a la reserva total de Bitcoins que están disponibles en circulación, que es un número que lo podéis buscar por ahí por internet, y cada vez que se añade un bloque nuevo, cada 10 minutos, se añaden más Bitcoins a esa red. Entonces, claro... A medida que va pasando el tiempo se regalan menos bitcoins y por tanto el precio del bitcoin sube porque cada vez hay menos bitcoins disponibles, ¿vale? O menos nuevos bitcoins disponibles. Entonces, el bitcoin con el tiempo, tal y como se ha diseñado, cada vez vale más. ¿Esto qué tiene de interesante? Pues que, aparte de que atrae a un montón de especuladores porque... La diferencia que tiene, por ejemplo, con el dólar o con el euro es que el Bitcoin va a valer siempre más y el dólar y el euro siempre va a valer menos. Entonces, ya basándonos en esa diferencia, ya tiene lógica comprar Bitcoins y esperar porque el Bitcoin va a valer más. Entonces, luego podemos venderlos de vuelta y obtener dólares de nuevo y eso siempre va a ser como positivo, en teoría. Entonces, como esto es así, este mecanismo hasta no hace tanto no atrajo a casi nadie, no atrajo a mucha gente, pero en un momento dado se hizo popular y mucha gente empezó a invertir en ello, invertir primero, especular después y reventando la red de Bitcoin y llegando a un punto de locura económica bastante agresivo. ¿Qué tiene de bonito? Sin embargo, a mí en la parte de especulación, como ya he dicho, me la trae flojísima, pero la parte interesante es que el Bitcoin, al ser una moneda deflacionaria, siempre sube. Entonces, si alguien tuviese bitcoins y los bitcoins se pudiesen gastar en cualquier cafetería, cosa que todavía no es posible, si pudiese hacerlo, cuando se fuera a tomar un café, la duda que tendría es, ¿me tomo este café o espero 5 años y en vez de tomarme un café me tomo 2? Ese es el tema. Ya no es como ahora, que es como, ¿me tomo este café o espero 5 años y ya no me puedo tomar ningún café? No, que los pasa con el euro. Es decir, si espero unos años, mi dinero ya no va a valer nada. Entonces, es mejor que lo haga ahora. Sin embargo, con el Bitcoin es al revés. Si en vez de comprarme hoy la PlayStation, espero un año, me puedo comprar una PlayStation y pico. ¿Vale? Entonces, la mentalidad que te produce es una mentalidad distinta. Es una mentalidad basada en el ahorro y no en el consumismo. Eso es lo que pasa con las monedas deflacionarias. Las inflacionarias son las que valen cada vez menos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esto es un mecanismo que es interesante, pero al mismo tiempo mucha gente tiene críticas al respecto. Y es por eso que existen otros sistemas de dinero, no en Bitcoin, esto ya en general. Hay sistemas de dinero que es dinero que se quema, es dinero que se gasta. Dinero que si no lo gastas en los siguientes no sé cuántas semanas, desaparece. ¿Por qué se hace esto? Porque se cree que la gente que es capaz de almacenar riqueza en la sociedad es gente que tiene una ventaja competitiva frente a los demás. Por ejemplo, si yo soy agricultor y a mí nadie me compra, mi verdura se pudre y todo mi trabajo se va a la mierda. Pero si yo soy, por ejemplo, constructor de muebles o prestamista, como el dinero no se deshace y como los muebles se pueden mantener, yo tengo una ventaja frente al agricultor y es como que hago de forma estructural que su trabajo valga menos que el mío, porque si yo quiero puedo hacer huelga de comprar verdura y reventarle su tienda, pero a mí si alguien me hace huelga de comprarme muebles simplemente puedo esperar y venderlos más tarde, porque a mí no se me estropean, es decir, no pierdo parte del trabajo que he realizado, por mucho que se me ocupe el almacén o lo que sea, mi trabajo no desaparece. Bueno, entonces hay muchas teorías del dinero, ¿cómo se llama? El dinero este... no me acuerdo, pero es como es un dinero oxidado o dinero oxidable o algo así, que es un dinero que al final desaparece. Entonces, Bitcoin va en contra de esto, porque Bitcoin no cree en eso. Entonces, es una medida bastante anarcocapitalista lo que propone Bitcoin, en el que tú tienes tu dinero y si no te lo gastas, tu dinero dentro de unos años valdrá más, o dentro de unos meses valdrá más de lo que valía originalmente. Para mí me parece interesante, porque creo que motivar a la gente a gastar no es necesariamente positivo, aunque también soy consciente de las diferencias estructurales que tiene una sociedad en la que una gente puede ahorrar de su trabajo y hay gente que no puede por diferentes motivos, siendo el principal el hecho de que, pues igual el producto que están produciendo no es perecedero. Perdón, es perecedero, no es como mantenible, ¿no? Vale. Bueno, ¿y qué cosas más interesantes tiene Bitcoin? Bueno, Bitcoin, aparte de lo que os acabo de contar, tiene un sistema de, llamémosle entre comillas, scripting, bastante interesante, que permite tener transacciones entre dos personas que puedan ocurrir en un entorno de cierta inseguridad. Vamos a plantear una situación, por ejemplo. Imaginaos que yo soy un vendedor web y vosotros me compráis algo. Alguien de vosotros me compra algo. Entonces yo le digo, bueno, págame y cuando me pagues te lo mando. Pero lo lógico también es que vuestra parte, que ahora esto está bastante interiorizado, pero por vuestra parte vosotros también podréis decir, no, mándamelo y cuando lo reciba te lo pago. Y claro, entonces, ¿cuál de las dos hacemos? En ambas, alguien tiene que acabar cediendo algo. O cedo yo, mandando primero y quedándome con la posibilidad de no cobrar jamás, o cedes tú, pagando primero y quedándote con la posibilidad de que jamás te haga el envío. ¿Cómo hemos resuelto esto en la sociedad habitual en la que nos movemos? Es meter en el medio un banco, un gobierno o una empresa como PayPal o como Stripe o lo que sea, que gestiona que eso se ha dado correctamente. Entonces, si yo compro algo por eBay, por ejemplo, estoy diciendo muchas marcas, pero eso no significa que me guste ninguna de ellas, ¿vale? Si yo compro algo por eBay, por poner un ejemplo de un caso de gente que no conocemos y que puede estar estafándonos, yo compro algo, ese algo me puede nunca jamás llegar a mi casa, o Wallapop, lo que queráis, me puede nunca llegar a mi casa y que esa persona ya hubiese cobrado. Entonces ahí es donde entró PayPal en su momento, se inventó PayPal, entró en ese hueco y dijo, no, si el dinero, o sea, yo me quedo con el dinero hasta que le llega a la persona. Si la persona recibe el producto y está de acuerdo, entonces le pago al vendedor y si no, me quedo en el medio, denuncio al vendedor por haber estafado a la persona y me quedo el dinero y se lo devuelvo a la persona original. ¿De acuerdo? Entonces ahí la solución de este problema es mediante la introducción de una entidad que se pone en el medio y que gestiona esas transacciones. El problema que tiene esta entidad es que puede ser malévola, se puede convertir al mal de un momento a otro, simplemente diciendo, pues yo no voy a recibir pagos a este vendedor en particular, porque este vendedor me cae mal o ideológicamente no está de acuerdo con las cosas que yo defiendo. Entonces, Bitcoin resuelve esto sin tener que pasar por un vendedor intermedio, o sea, sin pasar por un, digamos, un verificador intermedio concreto, ¿vale? En Bitcoin se pueden hacer transacciones que requieren la firma de más de una persona o de más de una entidad para extraer el dinero que se envió. Entonces, imaginaos, me queréis comprar una cosa, entonces me hacéis la transacción, pero la hacéis de tal manera que para extraer el dinero se necesita vuestra firma y mi firma al mismo tiempo. De esta manera, vosotros habéis dado la validez de que como que habéis hecho la transacción, esa queda realizada como que habéis guardado los fondos y que los tenéis, y a la hora de que yo vaya a recibir mi dinero, solo lo puedo hacer si vosotros estáis de acuerdo con que yo lo reciba. ¿Qué ocurre? Si no se hace esto, o sea, imaginaos que esto no, por lo que sea, no tal, y no queréis pagarme, podríais no pagarme, pero el coste de no pagarme es perder vuestro dinero también, porque vosotros no podéis extraer el dinero de vuelta sin mi firma tampoco. Y dices, ya, pero claro, eso sigue quedando una persona como una persona, como uno de los dos sigue siendo débil en esa transacción. Bueno, pues se pueden conseguir mecanismos para que se llegue a una más o menos una pseudo igualdad o una cosa en la que ambos estén de acuerdo. También se puede hacer con una tercera persona, de vuestra elección, de la elección de ambos. Entonces, si el vendedor y el comprador están de acuerdo en añadir a una tercera persona, esa tercera persona puede participar en el firmado. Entonces, la transacción se puede realizar con la firma del comprador, pero que requiera al menos dos firmas para extraerse. Si el envío nunca llega, el moderador y el comprador pueden ponerse de acuerdo para devolverle el dinero al comprador. Si el producto sí llega, pero el comprador se pone pesado y no quiere pagar, el moderador y el vendedor se pueden poner de acuerdo para que el vendedor cobre. Y de esta manera, mediante el moderador, se puede resolver este problema. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, sigue siendo el mismo problema que el de PayPal, Pero lo que tiene interesante es que el moderador se puede elegir para cada situación y se puede poner de acuerdo entre varias personas, o se puede poner de acuerdo entre los dos extremos. Y este tipo de mecanismos se pueden hacer no solo entre dos entidades, sino entre N entidades y utilizando M moderadores, ¿vale? Bueno, es otro detalle interesante que tiene Bitcoin. Bitcoin tiene unos cuantos detalles interesantes más. La verdad es que es un diseño absolutamente maravilloso, pero luego también tiene algún inconveniente bastante gordo. El inconveniente más gordo del que se le acusa continuamente es de su enorme gasto energético. Al final, la red de Bitcoin tiene muchísimos equipos circulando por el universo, por el planeta Tierra y potencialmente en la Luna, no dentro de mucho. Y lo que ocurre es que esos tienen un gasto energético bastante grande porque están intentando resolver este sudoku gigante del que os hablaba antes. Este sudoku gigante produce un gasto energético brutal que realmente es un trabajo que no sirve para nada. Resolverlo no sirve para nada, simplemente es una prueba de trabajo. Esta prueba de trabajo solo intenta eliminar de la ecuación a la gente que no tiene buenas intenciones. Si tú tienes malas intenciones y quieres participar en un sistema con el objetivo de corromperlo, no te sale a cuenta resolver una prueba de trabajo tan compleja. Además, si la resuelves bien, vas a cobrar dinero, porque te dan dinero por resolver el bloque. Así que, ¿para qué vas a hacerlo mal si haciéndolo bien vas a cobrar y encima lleva muchísimo trabajo hacer las cosas mal? Entonces, para potenciar que la red funcione, pero al mismo tiempo tiene un gasto energético muy, muy, muy elevado. ¿Por qué tiene un gasto energético muy elevado hoy en día? Porque la gente se dio cuenta que minar Bitcoin, es decir, resolver esta prueba de trabajo, era bastante lucrativo entonces. Creo que al principio se empezaron regalando 100 bitcoins. 100 bitcoins al principio de Bitcoin eran como un dólar. Porque estaba como el valor aproximado de cambio era como un céntimo. Pero de nuevo, este valor aproximado de cambio es un valor aproximado de cambio en dólares. No es un valor real, ¿vale? El valor es como figurado. Los dólares son un valor figurado. Los dólares no existen. Los dólares son los padres. El que sí que tiene valor real es el Bitcoin. ¿Qué valor tiene? El valor del coste de la energía que se utilizó para poder minar el dinero que tú estás utilizando. Bitcoin sí tiene un coste real, que es el coste de esa energía. Entonces, en su momento, minar Bitcoin lo minaba gente perdiendo dólares, porque al final el coste de la energía era mayor que los Bitcoins que recibías, pero lo hacían por mantener la red, por probarla, etc. Cuando fue pasando el tiempo y el Bitcoin empezó a subir de precio, llegó a un punto en el que a veces minar no salía rentable. Entonces, a quien no le salía rentable minar, dejaba de minar. Y por tanto, minar era más fácil y por tanto se gastaba menos energía y por tanto a los demás sí que le salía rentable. Como veis, minar Bitcoin, si todo el mundo intenta buscar la rentabilidad minando Bitcoin, el precio del Bitcoin se va estableciendo en función del coste de la energía. Si el precio de la energía internacional sube, Bitcoin deja de ser rentable para mucha gente para minarlo, entonces la cantidad de mineros baja, la dificultad se reduce, Bitcoin sigue funcionando, pero con menos mineros y con un gasto energético menor. ¿Vale? Ese es un poco el mecanismo. Hay como una especie de mecanismo de balance ahí en el medio. Pero siempre el valor del dinero está referenciado de alguna forma al valor de ese gasto energético que se necesita para minarlo. El problema está cuando entran los dólares en acción. Cuando hay gente con muchísimo dinero que mete muchísimos dólares o que está dispuesta a cambiar Bitcoins por dólares con un valor que sea diferente al coste energético necesario para minar ese Bitcoin, es cuando empiezan a deformar la red, empiezan a deformar el valor del dinero. Realmente Bitcoin siempre va a valer en coste energético un valor en julios, digamos, ¿no? En energía eléctrica que se ha necesitado para minar ese Bitcoin. Igual que el oro, siempre vale lo mismo en términos de lo que cuesta extraer esa pieza de oro, de dónde se extrajo y podéis medir cuánto cuesta, ¿no? Si sacar este oro me ha llevado no sé cuántas horas talando con una tuneladora no sé cuánto, podéis calcular el precio de lo que costó sacar ese oro. Pero es posible que ese coste del oro en el mercado no esté relacionado con el coste de extraerlo. Sí que el coste de extraerlo siempre va a ser, como de alguna manera, el umbral inferior, pero el coste del oro, el precio del oro en el mercado, no coste, puede ser mucho más elevado. Y esto es lo que le pasa a Bitcoin hoy en día. Un Bitcoin vale mucho más de lo que realmente cuesta energéticamente producirlo. Como es así, como valen tanto al cambio al dólar, hay muchísima gente que en otra situación jamás se pondría a minar Bitcoin, que mina Bitcoins a saco, ¿vale? que intenta mirarlos a saco porque cada vez que te lleves el premio del minado vas a ganar muchísimo dinero y te va a compensar el gasto energético que has tenido. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. ¿Qué ocurre con esto? Que al final la red de Bitcoin gasta muchísimo. La red de Bitcoin además está diseñada para el futuro, está diseñada para dentro de cientos de años. Entonces está diseñada para que en algún momento dado haya nodos que minen Bitcoin en la Luna, en Marte, en el espacio y que sean relativamente gratuitos de gestionar. Otra cosa que puede ser interesante en la red de Bitcoin es cuando tengas, si es que lo tienes, un excedente energético, minar Bitcoins para tener una especie de almacenamiento no energético, pero sí monetario, para poder pagar por energía futura. También podría ser como un mecanismo para hacerlo. Pero la realidad es que tal y como está la red hoy en día, con estos valores extremadamente locos y desorbitados, no tiene ningún sentido todo esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Una idea fantástica ha sido otra vez destruida de alguna forma por el capitalismo. Pero no solo eso, sino que la propia idea era relativamente compatible con el capitalismo, lo cual la hacía susceptible a este tipo de destrucción producida por el capital. Entonces, ¿el Bitcoin es interesante a nivel técnico? Por supuesto. Si tenemos ocasión de estudiar sobre Bitcoin y sobre cómo se resuelven un montón de problemas tecnológicos en Bitcoin, ¿debemos evitar esa situación? ¿Debemos simplemente ponernos a estudiar otra cosa? No. Bitcoin es una tecnología extremadamente interesante, a pesar de que no estemos de acuerdo con las cosas que hace, ya sea a nivel energético, ya sea porque se trate de dinero, ya sea por lo que sea. Bitcoin es súper interesante, independientemente del motivo que tenga, es súper interesante y se puede aprender mucho de programación y de tecnología relacionada con la informática leyendo sobre Bitcoin. Otra cosa que se puede aprender un montón es sobre consenso. Cuando hablamos de consenso, hablamos de que si hay muchísimos nodos operando esa red y esa base de datos está replicada un montón de veces, ¿cuál es la buena? ¿Cómo se resuelve cuál es la buena? Ese es el primer consenso, ¿vale? Ese es el consenso distribuido que utiliza Bitcoin, el algoritmo de consenso que utiliza. Pero luego hay otro más, este es simplemente el que he descrito antes, el de la cadena más larga, pero luego tenemos otro tipo de consenso, y es el de, ¿y si añadimos una funcionalidad nueva a Bitcoin? ¿Cómo hacemos para que la gente la adopte? Si tenemos, imaginamos, 4.000 nodos en la red de Bitcoin, no sé si son así o son más, creo que son bastantes más, si tenemos no sé cuántos mil nodos en la red de Bitcoin y añadimos una nueva funcionalidad, ¿cómo podemos hacer para que la gente, los usuarios de esa red, esos no sé cuántos mil nodos, más todas las carteras de Bitcoin, que no tienen por qué ser un nodo, adopten esta funcionalidad nueva? ¿Cómo se hace? Pues existen mecanismos de introducción de nuevas features en Bitcoin a través del consenso, a través de algún tipo de consenso distribuido, y son súper, súper interesantes. Uno de ellos se trata de activar funcionalidades en los nodos de Bitcoin y ver cuánta gente de la red los actualiza a sus nodos, y por tanto se empiezan a ver sus cambios. Si en los siguientes meses la mayor parte de la red ha admitido estos cambios, esos cambios se consideran ya finales para el futuro y se considera que los nodos que no los soportan están fuera de la red. Sin embargo, si la cantidad de nodos que ha admitido esos cambios como propios, es decir, que han actualizado para incluir esos cambios, es muy baja, esos cambios se rechazan y se vuelve atrás. Es una forma de votar, es una forma de, si queremos llamarlo así, de democracia tecnológica. ¿Me parece la mejor idea del mundo esa democracia tecnológica? Puede que no. ¿Me parece que la implementación es la mejor? Puede que no. Pero el enfoque y la necesidad y la búsqueda de un consenso tecnológico a la hora de actualizar un estándar es muy interesante y la discusión ocurre en sitios como en Bitcoin. Un segundo, voy a encender la luz. Ahora vengo. Otro punto interesante sobre Bitcoin es el soporte de compiladores y de infraestructuras que aportan seguridad de software. Es decir, todo el mundo tiene ahora en mente que Bitcoin almacena bastantes cantidades de dinero y entonces todo el mundo tiene, lógicamente, la idea en su cabeza de que si alguien fuese capaz de corromper muchos nodos de Bitcoin, podría realizar un ataque del 50% y, por tanto, robarle el dinero a la gente o asegurarse que todo el dinero se le quede a ellos. ¿Y cómo evitamos esto? Pues mediante proyectos o mediante ideas que intentan asegurarse de que el software que se le entrega a la gente es el que dice ser y que no tiene ninguna puerta trasera ni tiene ningún tipo de vulnerabilidad tecnológica. Para que esto sea así, en Bitcoin se utilizan los, no sé cómo llamarlo, las medidas de seguridad más avanzadas que se pueden encontrar por ahí. Las medidas de seguridad, me refiero, en distribución de software, ¿vale? Y esas medidas de seguridad de distribución de software tienen que ver con los reproducible builds, tienen que ver con el bootstrapping de compiladores y tienen que ver con muchas más cosas que son bastante punteras, en las cuales, en una de ellas, yo estoy trabajando. Entonces, por cerrarlo, porque se podría estar días y días hablando sobre Bitcoin, pero quiero de alguna manera terminar, igual que se podría hablar de la criptografía de curva elíptica y su peso en Bitcoin, se podría hablar de otros tipos de sistemas, de la Lightning Network, de otras cosas, o de los forks que ha habido de Bitcoin, etc. Quiero resumir todo esto en que Bitcoin es una genialidad tecnológica y es un fondo interesante en el que ponerse a investigar para aprender cosas nuevas, estemos o no estemos de acuerdo con lo que hacen. Y que tenga un gasto energético muy grande, tampoco puede justificarse, o sea, tampoco es una justificación suficiente para decir que se apague Bitcoin mañana, porque hay muchísimas cosas en este mundo que tienen un gasto eléctrico o un gasto energético desmesurado con las que no estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo no escucho música de Taylor Swift y Taylor Swift está todo el día viajando en un jet privado por todo el planeta continuamente para dar conciertos en sitios y tal. Yo no tengo nada en contra de Taylor Swift, pero yo quizás puedo pensar que la forma en la que Taylor Swift tiene de viajar no es coherente o no es aceptable para el planeta y que no debería viajar. Del mismo modo, puedo pensar que la industria del automóvil tiene un daño energético internacional grandísimo y también puedo pensar que el sistema bancario está corrupto y que además tiene un gasto energético grandísimo en el planeta con todos sus trabajadores y con todas esas técnicas de inteligencia artificial que utilizan para manipularnos. Entonces, del mismo modo que yo puedo ser crítico con muchas cosas y aún así aceptar que existan en el mundo e intentar mejorarlas en la medida de lo posible o intentando hacer activismo a favor o en contra de ellas, pero siempre desde el respeto y el conocimiento de cómo funciona la sociedad, pues creo que Bitcoin es otro de esos ejemplos en los que desde algunos sectores se le ha hecho muchísima crítica y se ha intentado decir que habría que apagarlo y ya está porque son todos unos especuladores y unos hijos de puta, pues creo que no es tan sencillo. Sobre todo porque se puede aprender mucho de Bitcoin para como algo bueno o como algo malo. Se puede aprender mucho de Bitcoin como un éxito y se puede aprender mucho de Bitcoin como un fracaso absoluto. De una cosa que igual tendría que estar disponible para que tú pagases en tu panadería de confianza y sin embargo se ha convertido en algo en lo que solo sirve para principalmente especular y comprar cuatro cosas en sitios raros en internet y nada más. Y no lo sé, pues ahí lo dejo. Espero vuestros comentarios, intereses y dudas sobre Bitcoin. Y si hay que hacer otro sobre Bitcoin y hablar sobre esas cosas maravillosas que tiene como software y como idea, pues también se hará. Iba a cortar, pero me acaba de venir un flash de otra cosa. No todas las criptomonedas nacen iguales. Bitcoin es interesante. Hay otras que no lo son. Y que sea una criptomoneda no lo hace interesante de forma intrínseca. Ethereum es una moneda interesante, pero hay otras criptomonedas que son una basura, que están montadas sobre un pequeño smart contract de Ethereum y no tienen las características que Bitcoin sí que tiene o que Ethereum puede tener desde otra perspectiva. Así que mucho cuidadito, por mucho que yo os diga que Bitcoin es interesante, solo he hablado de Bitcoin y no he hablado de las criptomonedas como concepto y tampoco he hablado de otras cosas. Así que entiéndaseme, ¿vale?, lo que pretendía decir. Y no se me saque de contexto y no se metan en fregados en los que tampoco entienden. Ese es un consejo ya general para la vida, no solo para vuestra economía y para vuestros negocios. Es que simplemente si queréis invertir o especular, yo no recomiendo lo segundo. Lo primero lo puedo recomendar o no, pero sobre todo si se hace, que se haga en algo en lo que entendemos y que sabemos cómo funciona. Y nada, ahora sí que sí. Hasta otra.